destino de opositores al régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Esta petición hizo Diosdado Cabello al recién electo gobierno de Petro en Colombia sobre los opositores venezolanos del régimen de Nicolás Maduro que han encontrado refugio en ese país.
Lo que estamos esperando es que las cosas con Colombia se regularicen, pues ya se nombró embajador y que pueda comenzar a funcionar las instancias de justicia. Una cantidad de gente que están por allá, que Venezuela está solicitando en extradición, que se han detenido y enviados a Venezuela por delitos cometidos contra nuestro país.
En un tuit de una línea, Gustavo Petro, presidente de Colombia, le respondió que ese país garantiza el derecho de asilo y refugio. Eduardo Battistini, representante del gobierno interino de Guaidó en Colombia, dijo a Radio Televisión Martí que la respuesta de Petro a la pretensión del régimen de Maduro era lo esperado.
Esta declaración reafirma que la base fundamental de cualquier democracia es el respeto a los derechos humanos y que precisamente hoy en Venezuela no existe una democracia, hoy en Venezuela hay una dictadura que viola esos derechos humanos. Así que este trino reafirma esa posición del Estado colombiano.
José Vicente Carrasquero, cientista político, explicó a Radio Televisión Martí que la respuesta de Petro de muestra el apego a las leyes.
El hecho de que haya una afinidad política no significa el irrespeto de la ley ni el irrespeto de la Constitución. Por lo demás, no corresponde al señor Cabello hacer este tipo de solicitud. Para ello hay canales regulares que deben activarse.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 de la mañana en Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Un nuevo chip neuromórfico llamado NeuRAM es el primero de su tipo en demostrar una amplia gama de aplicaciones de inteligencia artificial mientras gasta solo una fracción de la energía consumida por otros sistemas de inteligencia artificial y sin que su precisión sea inferior a la de esos. La computación actual mediante inteligencia artificial suele necesitar una enorme potencia de cálculo y un alto consumo de electricidad, lo que hace casi imposible su uso en dispositivos móviles que dependen de baterías. NeuRAM ejecuta los cálculos directamente en la memoria y acerca la inteligencia artificial a su inclusión en una amplia gama de dispositivos sin necesidad de que estén conectados a la nube ni a Internet. Esto último les permite realizar sofisticadas tareas cognitivas en cualquier momento y lugar sin depender de una conexión a un servidor centralizado, como si dependen los dispositivos portátiles que utilizan inteligencia artificial. De hecho, estos no la poseen, sino que se limitan a pedir ayuda a sistemas remotos que sí la poseen. Las aplicaciones prácticas potenciales de NeuRAM discurren por todas las facetas de la vida cotidiana de mucha gente, abarcando dispositivos de muy variado tipo, como por ejemplo, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, auriculares inteligentes, cascos de realidad virtual, sensores para fábricas y rovers robóticos para explorar la superficie de otros mundos. Además, el chip NeuRAM es muy versátil y admite muchos modelos y arquitectura de redes neuronales diferentes. Como resultado, el chip puede utilizarse para muchas aplicaciones diferentes, incluyendo la identificación y la reconstrucción de imágenes, así como el reconocimiento de la voz. Al igual que la memoria flash convencional, puede conservar sin necesidad de un suministro eléctrico la información ya almacenada. Una cualidad muy importante de la memoria RAM es su capacidad de calcular directamente en la memoria en vez de hacerlo en unidades de cálculo separadas. La RAM y otras tecnologías de memoria emergentes usadas como redes de sinapsis artificiales para la computación neuromórfica tuvieron parte de su origen en el laboratorio de Philip Wong de la Universidad de Stanford, quien ha colaborado en la línea de investigación y desarrollo que ha culminado con la creación de NeuroRAM.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Los 5 descubrimientos más interesantes de Google Earth. Google Earth es un conocidísimo programa informático que permite visualizar una cartografía múltiple de la superficie terrestre basándose en fotografías satelitales. Aunque sus últimas versiones ya permiten incluso ver algunas regiones de las superficies de la Luna y Marte, te propongo en este artículo conocer algunos de los más importantes descubrimientos científicos posibles gracias a Google Earth. El primero, restos fósiles de mamíferos en África. Este descubrimiento se produjo gracias a unos albañiles italianos que trabajaban con piedras calizas procedentes de Egipto, quienes encontraron en una de ellas lo que parecía ser un gran esqueleto. Basándose en este hallazgo, científicos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos decidieron investigar más y, explorando Egipto con Google Earth, descubrieron los restos de unas cuevas antiguas desconocidas que resultaron estar repletas de fósiles de pequeños mamíferos de unos 20 millones de años de antigüedad que pueden contener información esencial sobre algunas migraciones animales entre África y Asia. Número 2. Bosque Google. Con este nombre se conoce ahora al monte Mavu, situado al norte de Mozambique. Este bosque era conocido por los pobladores locales, pero no estaba representado en los mapas ni era conocido por los científicos. Tras escanear la zona con Google Earth, los científicos vieron que se trataba de una zona muy particular y decidieron investigar en el terreno que había allí. Su sorpresa fue mayúscula al descubrir árboles gigantes de hasta 45 metros de altura, varias especies nuevas de animales y plantas y muchas sorpresas más. Número 3. Pirámides egipcias desconocidas. Así como lo oyes. El Valle del Nilo, al parecer, reserva aún fascinantes descubrimientos para los egiptólogos. Esto lo puede asegurar con orgullo una arqueóloga norteamericana llamada Angela Mickle, quien, gracias a este programa, localizó 2 estructuras separadas a unos 130 kilómetros entre sí y que a primera vista parecían antiguas pirámides egipcias desconocidas. A pesar de que encontró importantes oposiciones a su teoría, los estudios en el terreno y la revelación reciente de antiguos mapas han respaldado y dado veracidad a su relevante descubrimiento. Número 4. Geoglifos peruanos. En el continente americano también se han realizado descubrimientos importantes gracias a Google Earth. Este es el caso del Perú, donde se hallaron fascinantes geoglifos en forma de animales que podrían tener hasta 4.000 años de antigüedad. Fueron descubiertos en el 2012 por investigadores de la Universidad de Missouri, gracias a las imágenes captadas por este programa, que permitió observar estos montículos de entre 5 y 400 metros de extensión y que recuerdan animales como el cóndor, el puma, entre otros. Y por último, el número 5, restos de antepasados del ser humano. Estudiando con Google Earth una zona de Johannesburgo, en Sudáfrica, un científico llamado Lee Baer encontró alrededor de 500 sitios que, por sus características, eran potenciales yacimientos de restos humanos antiguos. En el año 2008, visitando uno de estos sitios identificados gracias al programa, descubrió los fósiles de una mujer y un niño de aproximadamente 2 millones de años de antigüedad. Los estudios han mostrado caracteres muy particulares en estos restos, que han llevado a pensar que podría tratarse de una nueva especie de homínido intermediario entre el Australopithecus y el Homo habilis. Nombrecitos un poco difíciles de pronunciar, pero así son las cosas cuando se trata de ciencia y tecnología. Mañana, claro que sí, aquí estaremos compartiendo contigo otro cafecito, pero no olvides que es digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes.
매일 밤 내게 날아가 꿈이란 걸 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나 Never ending forever baby
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
En los días calurosos del verano, alrededor del mediodía, cuando la temperatura es la más elevada del día, a menudo nos entra pereza y esta acaba desembocando en somnolencia. En algunas partes del mundo, tomar una siesta en la franja horaria del mediodía es una costumbre social ampliamente seguida y forma parte de la cultura local. Allí, durante las horas más calurosas del día, muchos establecimientos comerciales están cerrados y bastante gente duerme, o por lo menos se relaja. Resulta que la biología, y no solo la cultura, pueden estar detrás de eso. La temperatura afecta de un modo u otro a toda la gama de comportamientos humanos típicos, desde cuanto comemos hasta el ciclo de sueño y vigilia. No es raro que nos cueste más dormir en una noche calurosa de verano y que nos cueste más levantarnos de la cama en las mañanas frías. Pero sobre el vínculo entre las neuronas sensoriales y las que controlan este ciclo, hay todavía muchas cosas que no se comprenden. Unos neurobiólogos de la Universidad del Noroeste en Estados Unidos han encontrado algunas pistas sobre lo que ocurre cuando la temperatura del ambiente influye en nuestro nivel de somnolencia. En el estudio llevado a cabo por el equipo de Marco Galio, se ha comprobado que las moscas de la fruta están preprogramadas para echarse una siesta a mitad del día. Este estudio es el primero en identificar receptores de calor absoluto en la cabeza de las moscas. Estos receptores responden a temperaturas superiores a los 25 grados centígrados, la temperatura favorita de las moscas, que también lo es la de muchos humanos. No es de extrañar que la temperatura favorita de las moscas coincida también con la de muchos humanos. La mosca de la fruta común ha colonizado casi todo el planeta, formando una estrecha asociación con los humanos. Los investigadores descubrieron que las neuronas del cerebro de mosca que reciben información sobre el calor forman parte de un sistema más amplio que regula el sueño. Cuando el circuito que reacciona al calor está activo, las células que promueven la somnolencia del mediodía permanecen activadas más tiempo. Esto da lugar a un aumento de la somnolencia alrededor de mediodía, que mantiene a las moscas inactivas en un rincón en lugar de volando a pleno sol durante la parte más calurosa del día. El estudio se titula A Thermometer Circuit for Hot Temperature Adjusts Drosophila Behavior to Persistent Heat y se ha publicado en la revista académica Current Biology.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
En la actualidad, muchos de los entornos en los que nos movemos contienen sensores que no permiten implementar técnicas criptográficas para proteger la información de los usuarios. Esto es especialmente crítico para los sistemas de autentificación biométrica, en los que la información privada sobre los usuarios viaja a través de comunicaciones inalámbricas de corto alcance y los datos pueden caer en manos de atacantes si no se proporcionan técnicas de cifrado robustas. El Grupo de Ingeniería de Redes y Servicios Avanzados de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid ha desarrollado un criptosistema, conjunto de algoritmos criptográficos que garantiza la seguridad para los sistemas de autentificación biométrica en sus comunicaciones inalámbricas de corto alcance. La solución propuesta proporciona técnicas de cifrado robustas para crear una encriptación simétrica segura y reduce hasta en un 25% el costo computacional. Las soluciones más recientes para la autentificación de usuarios en escenarios de la industria 4.0 se basan en características biológicas únicas que se capturan de los usuarios y se reconocen mediante tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Estas aplicaciones biométricas tienden a ser computacionalmente pesadas, por lo que para monitorear a los usuarios de manera discreta, los módulos de detección y procesamiento están físicamente separados y conectados a través de tecnologías de comunicación inalámbrica punto a punto. Sin embargo, en este enfoque, los sensores tienen muchos recursos limitados y las técnicas criptográficas comunes para proteger la información de los usuarios privados mientras viajan en el canal de radio no se pueden implementar debido a su costo computacional. Por lo tanto, se necesitan nuevas soluciones de seguridad para estos sistemas de autentificación biométrica en sus comunicaciones inalámbricas de corto alcance. El equipo de Borja Bortel Ramón Alcarria y Tomás Robles, los tres de la UPM, propone un nuevo enfoque criptográfico que aborda este escenario. El criptosistema propuesto incluye tres módulos básicos: el modelo de generación de caos, el generador de números pseudo-aleatorios y el módulo de cifrado. La solución propuesta emplea operaciones ligeras para crear una solución de encriptación simétrica segura, señala Ramón Alcarria del equipo de trabajo. Este cifrado incluye un generador de números pseudoaleatorios basado, además, en operaciones sencillas computacionalmente de bajo coste para crear la clave secreta. Con el fin de preservar y proporcionar buenas propiedades de seguridad, los procesos de generación de claves y cifrados se alimentan con una secuencia numérica caótica obtenida a través de la integración numérica de una nueva dinámica hipercaótica de cuatro órdenes. Un análisis experimental y una evaluación del desempeño se proporcionan en la sección experimental, mostrando el buen comportamiento de la solución descrita.
Café Digital.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bastán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Don't you worry. Don't you worry about a thing, 'cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. So don't you worry. Don't you worry about a thing,
'cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright.
It's gonna be all be alright. Thumbs up vibe, ready for the night. Lit like a light, about to take a flight. Get higher than a cat, floating on the sky. Look, mama, I could fly.
I feel so alive.
Be okay.
Hey.
Work hard, play hard, that's the only way.
Hey. I'ma live my life like every day's a holiday.
Hey.
Time to celebrate,
hey.
Time to elevate.
Hold up, wait.
Tres, cuatro, cinco, seis.
Take it to the top.
This is how we do.